Vamos a actualizar los datos del tiempo. Dale. A esta hora, temperatura para San Rafael 6 grados, 3, 6 la sensación térmica.
Sí, ¿qué más?
Ah, muy bien, ya tenemos comunicación telefónica.
No, pensé que ibas a decir algún otro dato del tiempo, además de la temperatura.
No, solamente eso.
Está despejado.
Está despejado,
y vamos a un buen día.
No está tan despejado, está medio nubladón. Está medio nubladón, sí, bueno. Exacto. Y bueno, máxima, recordemos que hoy es uno de los días más cálidos de la semana, sí, de las últimas semanas.
Totalmente.
21 grados.
Bueno, como lo decíamos en el arranque, de hecho nuestra consigna tiene que ver con eso, situaciones paranormales, podríamos decir, y hoy han ocurrido dos cosas acá muy llamativas.
Sí.
Se comenzaron a escuchar dos teléfonos que habitualmente no se escuchan, solos.
Solos, exacto.
O sea, no sonidos de llamada, sino que se largaron como videos o audios o cosas así solos. Bueno, creer o reventar. Vamos a hablar con Gastón Zúñiga, reconocido investigador y especialista en fenómenos paranormales aquí en la provincia de Mendoza. Gastón, ¿cómo andás?
Hola, Alejandro. Sí, buenos días, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la comunicación y saludos a toda la audiencia.
Bueno, gracias a vos. El tema de los celulares, porque hoy nos pasó esto que te contábamos en el comienzo, es más habitual ahora, digo, obviamente a más cantidad de celulares, por ahí más probabilidad de que se dé con eso, pero existen muchas consultas a vos de gente que, bueno, que se le larga el celular solo, videos y demás.
Todo el tiempo, intromisiones de distintas características en audios de WhatsApp, en llamadas, en teléfonos que de pronto alteran su normal funcionamiento por alguna razón inexplicable. Bueno, desde que se descubrió accidentalmente en Alemania la primera psicofonía, hace ya muchísimos años, más de 100 años, y que a partir de ese momento, digamos, el hombre en esa curiosidad de ver si era cierto, si se podía contactar con alguien que ya había fallecido, empieza a meter mano, digamos, empieza a fusionar tecnología, ciencia, creencias, espiritualidad y todo eso, y terminan construyendo distintos aparatos que se utilizan al día de hoy para prácticas como la transcomunicación instrumental o el mismo espiritismo,
claro.
Donde se han construido, por ejemplo, aparatos que se conocen como Spirit Box y demás. Y bueno, y la telefonía, ¿no?, la energía que mueven los teléfonos, no solamente por el aparato en sí, sino por esa conexión que hay con algo que no se ve, sí, que es la energía y la conexión con la antena y demás, es normalmente suele haber mucho esto, que se captan voces, cosas raras, digamos.
Sí,
¿no?
Y además porque
y tienen que ver.
No, creo, y esto, corregímelo si no es así, que también los seres humanos en esta época tenemos mayor capacidad de registro de las cosas, es decir, podemos filmar algo, sacar una foto rápidamente, o grabar algo. Antes, para grabar tenía que andar con un grabador, o para sacar una foto tenía que tener una cámara.
Tal cual, tenemos muchísimas más posibilidades de captar algo que hace, no sé, 20 años atrás, seguramente que sí, y a medida que pasa el tiempo, de mejor calidad,
claro.
¿No? Entonces, eso hace que sean muchas cosas que antes pasaban de manera desapercibida, más notable, ¿no?
¿Y cuánto hay de paranormal? Porque obviamente paranormal, más allá de lo normal o en el margen de lo normal, ¿cuánto tiene que esto de fantasmas, si le querés poner un título o lo que fuere, a otras cosas que por ahí tienen algún tipo de explicación?
Claro, bueno, principalmente está bueno esto que mencionás la palabra paranormal, porque cuando mucha gente escucha esto lo asocia directamente a un evento espiritual o a un evento que involucra, no sé, alguna presencia demoníaca o algo por el estilo. Y la palabra paranormal sugiere eso, un evento fuera de lo normal que no se puede explicar ni de manera lógica ni científica. De ahí en más a que esté vinculado a un fenómeno espiritual, que es ahí lo que investigamos nosotros, bueno, depende de una investigación, de entender lo que pasó, no sé, por ejemplo, en una casa, en un negocio, en distintos lugares. Mira, hace poco me llegó un video con una consulta de un negocio en la ciudad de Mendoza, un multirrubro, un almacén, y la señora me decía, mira, dice, falleció hace poco mi hija, tuvo una muerte repentina, ella le descubre la enfermedad, y ella era la encargada de la parte de la panadería del almacén. Y me manda un video y muestra, que y dice, esto ya se ha vuelto normal todas las mañanas, de que la balanza, de cero, pasa, no sé, a un kilo, a dos kilos, no hay una alteración, como que alguien está manipulando, alguien está usando la balanza, y bueno, evidentemente en el video no se ve nada. ¿No? Entonces, en este lugar se hace una investigación, se encuentra la conexión espiritual, y con gente que está dentro de mi equipo se trata de hacer una liberación para que esa alma trascienda, ¿no? Las muertes repentinas, por lo general, generan este tipo de eventos, ¿no? Cuando alguien no está preparado para morir, queda muy arraigado, muy apegado a la vida, y suelen suceder estas cosas.
¿Y cuánto hay, perdón, también de sugestión?
Claro.
Porque quizás uno también...
Exacto.
Bueno, yo te digo que en un 90% de las consultas, y no... Sí, el 90% de las consultas que nos hacen tiene que ver mucho con el estado emocional de las personas. Hoy que atraviesa el país una inestabilidad económica muy grande, ¿no? Digo, hay mucha gente que dice, mira, me está yendo mal, no llego a fin de mes, se me rompió el auto, se me rompen los electrodomésticos, me han hecho algo. Y a veces no.
Claro.
A veces son cosas que pasan, digo. No todo está vinculado a que alguien le haya hecho una brujería a alguien, o a que la casa esté tomada por una entidad, no siempre es así. Por eso todo depende de una investigación para poder llegar a tener, digamos, un diagnóstico dentro de algo que es completamente incomprobable, porque claro, eso hay que entenderlo también. Nosotros estamos trabajando sobre teorías, ¿sí?, de distintas religiones, porque yo me apoyo en varias religiones, al menos algunas de las más conocidas, y estamos llevando adelante algo sobre teorías. Yo lo que les puedo asegurar es que yo estoy convencido de que con distintas investigaciones que hemos hecho, hemos comprobado que después de este plano hay algo más. Bien. Eso sí, yo les puedo asegurar que hemos hecho contacto con algo que está más allá. No han sido situaciones traumáticas, no ha sido algo que nos haya causado miedo, de hecho han sido historias muy lindas, pero eso sí yo puedo dar fe que lo hemos comprobado.
Claro.
Pero bueno, después de ahí...
Era una de las preguntas que nos hacíamos en el comienzo, ¿no? Primero, si hay estas entidades, o no sé cómo las llamás vos técnicamente, pero ¿hay buenas y malas?
Bueno, yo lo he explicado un montón de veces, ¿no? A mí me preguntan mucho si creo en Dios. Ajá. Yo contesto siempre lo mismo. No importa en qué crea yo, sino en lo que creen ustedes y para qué les sirve eso en lo que ustedes creen. Ajá. Y esto es dándolo un ámbito general, digo. Si a alguien le hace bien creer en un Dios, el que sea, que no venga nadie a decirle que no, eso no existe, que quién es uno para eso, ¿no? Yo particularmente... No creo en las entidades demoníacas, no creo en todo esto del diablo y respeto a quien cree, pero yo no lo creo. Sí creo que como energía que somos en este plano, en el otro plano lo somos. Yo creo mucho más en la teoría de la metafísica, tercera, cuarta, quinta dimensión, la evolución, y entiendo que las energías que se vuelven agresivas en este plano y que no son visibles, tiene que ver precisamente por esto de no poder trascender. Y ahí te puedes encontrar con gente que queda arraigada por distintos motivos a este plano. Uh-huh. Pueden ser personas que han tenido una mala vida, que han obrado mal, y eso del castigo y lo que se conoce como, no sé, purgatorio en el catolicismo, tiene que ver más con una cuestión de pagar el karma en este plano. Bueno, es mucho más extenso el tema, pero... yo no creo en demonios y esas cosas, sí creo en energías negativas y positivas, uh-huh, espirituales, ¿no?
Claro. Lo que, a ver, planteando esta situación como vos nos contás, alguien podría pensar también o preguntarse, che, si el castigo / purgatorio es para esa alma que no puede trascender, ¿por qué lo afecta al que está viviendo todavía, digamos, ¿no es cierto? O sea, no sé, alguien que se siente como invadido, o esta chica que en Mendoza convive con una situación así paranormal todos los días, vos decís, bueno, che, si el que está pagando las culpas es el fantasma, ¿qué culpa tiene el vivo?
Bueno, tiene que ver un poco también con la ley de libre albedrío, ¿no? O sea, fíjate qué injusta que es la vida que un tipo borracho choque en su auto y le quite la vida a la familia. Totalmente. ¿Qué culpa tiene la familia, que venía de un cumpleaños familiar, a lo mejor lo que sea, que un imbécil borracho salga a manejar y mate a una familia? Claro. Digo, tiene que ver un poco con eso. El caso puntual de Tati López a mí me pone en una situación incómoda, porque tengo que desmentir su caso, pero por otro lado, asegurar que ese tipo de cosas suceden, ¿ok?
O sea,
desmentirlo porque es muy fácil desmentir todos los videos que ha hecho esta chica, es muy fácil de hacerlos. De hecho, yo tengo un grupo de WhatsApp donde cuando me empezaron a mandar los primeros videos de ella, en las que le golpean la puerta, qué sé yo, yo hago el mismo video y se quedaron, obviamente lo hice en un ámbito privado esto, y se quedaron todos espantados. Le digo, chicos, no crean todo lo que ven. Esta chica ha tenido siempre la idea de llamar la atención en las redes sociales, lo logró, y yo les voy a decir, por otro lado, algo que es como una contradicción. Lo que a ella le pasa, sucede. ¿Saben cuál es la diferencia? Que a la persona que realmente le pasa no está 24/7 subiendo videos, pidiendo que la sigan, contando que ella quiere hacer contenidos y quiere trabajar con marcas. Hay muchas cosas que no son así. Y todos los videos que ella muestra, incluso las últimas fotografías que ha mostrado, en las que aparentemente se ve un amigo imaginario, que dice ella, también se pueden hacer. Yo tengo una maquinita de mi hija que imprime fotografías, cosas que usa ella para sus cosas, y yo esas fotos las podría hacer en cuestión de 3-4 minutos conectadas al celular. Entonces, esta chica nunca pidió ayuda, nunca buscó, se acercó a alguien de la iglesia, ella la rechazó, y la ayuda no la recibe, no la quiere, porque se va a descubrir su fraude. Yo no estoy en contra de la gente que crea contenido para llamar la atención. Lo que estoy en contra es cuando tratan de convencer con esos contenidos que están viviendo algo real, porque es cuando afecta y hace que la gente no crea.
Claro,
si ustedes prestan atención a los últimos, claro, si ustedes prestan atención a los últimos videos de esta chica, ya está recibiendo mucho hate. Claro. Ya la gente dice, che, flaca, hace un año que venís con esto y todavía no te lo solucionan, no pediste ayuda. Los videos de ella son muy cortitos, fíjense que no duran más de 40 segundos, un minuto, es lo recomendado para los algoritmos de las distintas redes sociales, ella tiene muy en claro todo eso. Entonces, lamentablemente, tengo que decir que este caso es un fraude, ¿no? Pero que esas cosas, por otro lado, ocurren. No tan así como lo muestra ella en realidad, pero ocurren. Pero el caso de esta chica puntualmente es un fraude.
Gastón, ¿y es necesario acudir a alguien por ayuda cuando tenemos algún tipo de situación paranormal?
Sí. Y si siempre tiene que ver con la religión.
Exacto, claro. Si sí o sí tiene
que ver. Tiene que ver con claro, en realidad tiene que ver con la creencia propia de uno, ¿bien? Yo, por ejemplo, siempre cuando me consultan algo les pregunto en qué creen ustedes, o qué religión profesan, ¿no? Si el catolicismo, el evangelismo, no sé, el africanismo, la que sea, y yo recomiendo que busquen ayuda ahí primero. Me he encontrado la mayor cantidad de veces que aquellos seguidores del catolicismo me dicen, pero es que en la iglesia no me dieron bolilla, no me dieron un tarrito con agua bendita, me dijeron que ore, que rezo y nada más, y listo. Entonces es ahí cuando intervenimos recién nosotros. Y nosotros no lo hacemos esto por hobby, de hecho nosotros las investigaciones o los asesoramientos que hacemos son gratuitos, lo único que podemos dar a pedir alguna vez si es lejos es alguna colaboración para el combustible o la logística, nada más, pero no cobramos nada. Y tengo un equipo detrás de parapsicólogos, terapeutas holísticos, psicólogos también, muchas veces se necesita la ayuda psicológica en muchos casos, y ninguno cobra nada. Pero bueno, tiene que ver, el primer paso es en qué creo, apoyarme en lo que creo y buscar ayuda en eso que creo. Sea la iglesia, la que sea, cualquiera, puede ser un psicólogo o lo que sea, pero buscar siempre ayuda de alguien para entender lo que está atravesando uno.
¿Y cómo es una, no sé, una sesión, no sé cómo le llaman a usted, una intervención ahí en un lugar donde pueda haber una actividad de este tipo?
Y mira, yo te doy un ejemplo. Cuando sí. llegamos a una casa, nosotros tenemos equipos que son homologados y que se usan a nivel mundial para la práctica que se conoce como ghost hunting, que no es precisamente cazar un fantasma, porque no es lo que hacemos nosotros. Es la detección, ¿sí? Detectar que en una casa está ocurriendo algo fuera de lo normal, uh-huh. y de ahí empezar a hablar con la familia, empezar a investigar si hubo una muerte reciente, la casa, si vivieron siempre ellos en esa casa, si la compraron, cómo la adquirieron. Bueno, es un montón de cosas las que se hacen, pero bueno, vamos con los equipos, pedimos, por ejemplo, en una casa que corten la corriente por completo y activamos nuestros detectores de campos electromagnéticos. Lo único más vinculado a la ciencia que podemos encontrar en cuanto a la espiritualidad es que incluso científicos han investigado qué pasa cuando hay una anomalía en el campo electromagnético de un lugar. ¿Qué está pasando? ¿Qué lo genera? Uh-huh. ¿Bien? Uh-huh. Entonces, por eso nosotros pedimos que corten la luz por completo. Tenemos unos detectores de, precisamente, campo electromagnético, que son parecidos a los equipitos que miden la radiación. Uh-huh. Estos equipos tienen distintos tonos de luces, ¿no? Arranca en el verde, pasa amarillo, naranja y rojo. Eso nos mide la intensidad de la variación en el campo electromagnético y nos está avisando qué tan potente es esa alteración. Cuando nosotros detectamos eso primero en una casa, activamos otros equipos. Spirit Box, por ejemplo. Para poder hacer contacto con algún espíritu, lo que hay que proveerle son herramientas. Recordemos que estamos en distintos planos, ¿no? Es como decir, les voy a poner un ejemplo más gráfico, si nosotros estamos acá en Mendoza y queremos conectarnos con alguien que está en Italia, uh-huh. ¿qué tiene que haber de por medio? Un teléfono, una computadora, tiene que haber algo, ¿no? Algo que genere la comunicación. En estos casos nosotros generamos corriente con la Spirit Box, o con una cámara Kinect, por ejemplo, generamos corriente, empezamos a tirar preguntas y en un trabajo extenso, que a veces lleva, no sé, hasta 2 horas, empezamos a obtener respuestas, ¿no? Siempre se busca la manera de conseguir respuestas firmes, concretas, ¿no? Por sí, por no, hasta poder empezar a atar cabos y que la familia que nos ha convocado puede interpretar con nosotros también lo que está ocurriendo y hacer el trabajo un poco más fácil. Uh-huh. Se puede detectar que está la presencia de un abuelo, de una abuela, de un tío, de un vecino, y ahí se hace un trabajo de liberación, que eso lo hace David Mercado, que es nuestro medium, que es el primer paso, ¿no? Y bueno, después, dependiendo de lo que siga ocurriendo en la casa, se sigue, digamos, visitando a la familia o se sigue estando en contacto con ellos.
O sea, literalmente no es una casa de algo, sino más bien una liberación.
Claro, es detectar que hay en el lugar, por ejemplo, ejercicios muy fáciles para entender esto de los cambios en el campo electromagnético. Se puede dar en casas donde las lamparitas, los focos, ¿no? Se queman constantemente. Si no hay, digamos, si no es una zona donde siempre hubo problemas con la tensión de la luz, ¿no? Porque puede pasar. Okay, si es una casa donde siempre estuvo todo normal y de pronto un día se empiezan a quemar las lamparitas o empiezan a titilar, ¿no? Y no hay así como, che, hay problemas con, no sé, Edens o lo que sea. Bueno, ahí están habiendo alteraciones en el campo electromagnético. Las plantas. Si las plantas no viven mucho tiempo, por más que uno las cuide, las esté encima de ellas regándolas y todo, es también un aviso. Los animales, si claro. el perro o el gato no quiere estar dentro de la casa, ellos están liberados de todas esas cargas que llevamos nosotros todo el tiempo. Entonces imagínate que tienen mucho más abierta la percepción claro, a cosas claro. que nosotros no. Entonces, si un gato o un perro no quiere estar dentro de tu casa, ahí también te está diciendo algo.
Claro, sí, tal cual. Che, Gastón, alguien que quiera hacerte una consulta o algo desde acá de San Rafael, ¿cómo puede hacerlo? ¿Te puede contactar?
Sí,
¿cómo, ustedes cómo laburan?
Sí, estuvimos hace poco en San Rafael, hace poco, un mes atrás, creo, un mes y pico. Fuimos al al pueblo abandonado de Agua del Toro y aprovechamos también para visitar a una familia que nos había,
¿y qué encontraron?
Nos había convocado. En Agua del Toro en realidad nos encontramos en un lugar fantástico que para quien se sugestiona fácilmente la va a pasar muy mal porque fuimos de noche nosotros. Creo que somos uno de los poquitos que o los únicos que han pasado 3-4 horas estuvimos de noche recorriendo con todos los equipos, haciendo mediciones en distintos lugares. Y la verdad es que sí, uno se encuentra con energías que son habituales del lugar. Un lugar como Agua del Toro, donde vivieron muchas familias, donde hasta incluso hubo una escuela, hubo niños, lo potente que es la energía de los niños, hubo un hospital, es decir, que hubo gente que nació pero que también murió, donde incluso hasta hace un par de meses atrás vivió un hombre ahí que también murió hace poco tiempo, que era la única persona ya que vivía ahí, y todo lo que conlleva el resto, algunas muertes que hubo ahí en la construcción del embalse y demás. Hay muchas energías o lo que se conoce como espíritus errantes. Están ahí, pero no pasa nada. No son agresivos, no están ahí como un poco atrapados en el tiempo, ¿no? Después lo que sí me llamó la atención es que hay una comisaría ahí en la entrada y los policías nos contaban que ellos muchas veces durante la noche, ya un poco acostumbrados, han visto una especie de luz blanca, una esfera lumínica blanca que como que recorre el lugar. Y ellos dicen, no nos da miedo nada, pero lo hemos visto varias veces. El hecho de que sea lumínica, que sea blanca, es bueno, es una señal buena, es algo, digamos, ¿no? Tranquilo, y puede que sea una manifestación espiritual. Las manifestaciones espirituales no sean solamente como se ven en las películas, fantasmas y las nenas con los vestitos blancos, eso no. Se dan en situaciones muy, muy, muy sencillas y que muchas veces pasan desapercibidas ante la mayoría de las personas.
Bueno, ustedes ahí en Alerta Roja Oficial 18 están, ese es tu sitio.
El Instagram, claro, ese es nuestro Instagram, la cuenta verificada, en cualquier red social nos van a encontrar así, nos pueden escribir por ahí, incluso en todas nuestras redes sociales está nuestro está este teléfono al cual les estoy hablando, así que nos pueden escribir por WhatsApp ahí también, y en caso de hacer una visita la coordinamos y los visitamos sin ningún problema.
Dale, genial. Gastón, te agradecemos mucho, muy interesante, che.
Muchas gracias, cuando quieran estoy a disposición. Dale. Y de nuevo un saludo para toda la gente de San Rafael.
Abrazo grande, chao querido, hasta luego. Gastón Zúñiga, reconocido investigador y especialista en fenómenos paranormales de la provincia de Mendoza.